Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Muy buenos días. Muy buenos días. Les saluda Susana Carreño en una emisión más de Todas las Voces Cuentan. Y hoy en particular me da mucho gusto transmitir para ustedes porque lo hacemos a través del 104.3 FM, pero también a través de internet, a través de las redes sociales, en www.radio.org.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.org.mx. Y si usted quiere ver y conocer el bibliobús, le vamos a pasar a través de las redes sociales imágenes que nos está compartiendo en horizontal el compañero Kenny Bryan, nos está compartiendo parte de afuera de lo que es el bibliobús, de los interiores de lo que es el bibliobús, esta biblioteca rodante, que surge justamente de la necesidad de llevar la lectura a los niños. Imagínense ustedes, más de 400 colonias ya en Puerto Vallarta, bueno, por lo menos más de 350 colonias, sí, ya están en Puerto Vallarta, y tenemos tres bibliotecas para toda la población. Pues mírale, nuestro propósito es que hubiera más bibliotecas rodantes, que llegaran a las delegaciones, que llegaran a las colonias, porque los niños sí quieren leer, participar, explorar, independientemente que muchos lo están haciendo a través de el internet. No hay nada como ojear un libro, como tocarlo, y justamente el próximo 23 de abril, es decir, ya el domingo, es Día Mundial del Libro. Hoy el bibliobús va a estar en la plaza de Ixtapa y desde ahí también estaremos haciendo una transmisión y regalos de libros. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la UNESCO pues proclamó el 23 de abril como Día Mundial del Libro y también del Derecho de Autor. Esta conmemoración tiene por objetivo fomentar la lectura, la industria editorial y desde luego también la protección de la propiedad de quienes crean, de quienes escriben. Bueno, pues hoy tenemos tantos libros que ya le vamos a comentar, vamos a entrevistar al chofer del bibliobús, quiénes son los que de alguna manera apoyan al bibliobús, pues son los donadores de libros, son gente que destina pues algunas horas al bibliobús, estudiantes de aquí del Centro Universitario de la Costa que están haciendo su servicio social. Estamos también pues con gente de CEAPAL, enviamos saludos al director y a toda la gente de CEAPAL en Vallarta. Ya les vamos a comentar sobre cómo ellos colaboran, qué tanto han contribuido ellos y a otras personas en donarnos libros, en enviarnos colecciones, por ejemplo, lo que viene siendo el Fondo de Cultura Económica. Tenemos por aquí, amigos del auditorio, colecciones, por ejemplo, de Snoopy. Tenemos colecciones, por ejemplo, que son de volcanes de Iberoamérica, que ya les vamos a comentar. Y hay un libro que un niño de los que subió aquí al bibliobús hizo que yo descubriera, porque a él le llamó la atención y dijo, cuando les decimos a los niños, ¿qué libro quieres? Después de pasarles un documental o algunas cápsulas educativas como son el fomento a la salud, les pasamos lo que es el dengue, ahora ya estamos empezando a pasar lo que es esta pandemia del coronavirus, a cuidado del planeta, etcétera. Y cuando le preguntamos a un niño, ¿qué libro quieres? Él me dijo, quiero el calendario de los terremotos en México. Viene este libro y que lo voy a compartir hoy con ustedes, pero también vamos a regalar libros. Porque esta mañana aquí en el Bibliobús me acompaña Edgar Treviño. Edgar, ¿cómo estás? Muy buen día.
Gracias, buenos días a todos los lectores que están aquí en el Bibliobús. Hoy arrancamos en esta celebración del Día del Libro y a partir de hoy a las 4 de la tarde estamos en la Plaza de Ixtapa.
Así es, en la Plaza de Ixtapa, desde ahí vamos a estar transmitiendo. Y bueno, comentarles de varios libros, déjenme decirles. Antes de leerles un poco de lo que es este libro del calendario de los terremotos en México, que fue seleccionado por uno de los niños que subió al Bibliobús. Mi compañero Daniel Valencia, que está en redes sociales, les va a compartir algunas imágenes de lo que es el Bibliobús. Mientras tanto, Kenny también está enviando imágenes de lo que es todo el Bibliobús, este camión que gracias a Unibus tenemos, fue remodelado, fue habilitado para hacer una biblioteca. Y bueno, le vamos a preguntar a ver a Salvador, que es el chofer, que en esta ocasión nos va a llevar a Ixtapa, Salvador Rizo Solís. Le vamos a preguntar qué le parece el Bibliobús, cómo lo ve y cómo ve la experiencia de conducir hoy a Ixtapa y llevar la lectura a los niños. Salvador, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buen día, licenciada. ¿Cómo estás? Somos un saludarla.
¿Y qué te parece el Bibliobús?
El Bibliobús creo que es una iniciativa maravillosa, es una forma excelente de poder compartir el conocimiento con las niñas y los niños de Vallarta, sobre todo las personas que no tienen acceso a una biblioteca, como bien lo comentaba hace un momento. La más cercana a la zona rural es Plaza Mojonera, por lo tanto tenemos una necesidad imperante de un vehículo como este, en el cual llevar un conocimiento que es derecho de los niños y los niños no solo de México, sino del mundo entero. Estoy muy contento de poder participar en esta actividad y estoy a sus órdenes y servicio.
Muchas gracias. Pues ya escucharon ustedes a Salvador, la impresión que se lleva y lo que dice del Bibliobús. La verdad que nos da mucho gusto. Él, pues obviamente, va a conducir el Bibliobús. Imagínense usted que los niños de pronto abordan al chofer y les hace una pregunta. Pues Salvador ya nos habló de lo que le parece llevar la lectura hasta los niños. Pero también le vamos a preguntar a Kenny Bryan, que es alumno del Centro Universitario de la Costa, para que nos diga qué te parece este Bibliobús en el que ustedes como estudiantes del Centro Universitario le enviamos un saludo a Blanca, que ella está haciendo también, y le vamos a pedir a Blanca que un ratito más entre al aire, porque ella está haciendo la página, ¿verdad? Ella vino aquí también a acomodar libros, muchos de los temas que tenemos como biología, cuentos, literatura, turismo, ciencia, tecnología, familia, están aquí en este acervo que tiene el Bibliobús. Kenny, ¿qué te parece el Bibliobús?
A mí me parece una idea muy maravillosa, porque fomenta bastante la lectura, no solo a niños, sino también a nosotros, las personas de la comunidad universitaria, y me parece una idea muy buena.
Pues, con estas impresiones, amigos del auditorio, nos vamos a ir a la primera pausa, porque también en un momento más nos vamos a enlazar con el compañero Javier Frías, que nos tiene el reporte de lo que está sucediendo con esta manifestación, con la marcha que habla de personas que están en contra de el procedimiento de lo que viene siendo la verificación responsable. Hay varios colectivos que se han organizado, forman parte de nuestra sociedad, manifestarse, estar a favor, estar en contra de lo que nos parece o no como ciudadanos. Nos vamos a la pausa, regresamos transmitiendo desde el Bibliobús y más adelante le tenemos el enlace con Javier Frías.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos, amigos del auditorio, transmitiendo desde el Bibliobús de Puerto Vallarta, el Bibliobús PB, que hoy estará justamente en la delegación de Ixtapa. Y bueno, quiero decirles, en este Día Mundial del Libro, que es el 23 de abril, nosotros tenemos muchos libros aquí, tantos libros que se los vamos a comentar y que vamos a regalar libros para que estén pendientes. Y tenemos libros que ya nos va a decir el compañero Edgar Treviño, Edgar, de los libros que tenemos aquí para regalar, para que la gente sepa. Es más, unos están recién desempacados y más libros que nos van a llegar del Fondo de Cultura Económica y nos van a llegar también de la Secretaría de Cultura. Y déjame decirles que también, por lo que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente, nos han enviado algunos libros, nos han enviado algunos ejemplares. No sé si en un momento más Edgar nos pueda mostrar algunos de estos libros que se los queremos compartir. Pero tenemos, por ejemplo, de la Semarnat nos envía Un mar de residuos, el cambio necesario. Hemos estado hablando en varios de los espacios informativos, hemos hablado, amigos del auditorio, de las montañas de basura, que generamos. Fíjese, en el periodo vacacional se generaron 100 toneladas adicionales a las 500 toneladas que ya de por sí generamos. 500 toneladas diarias. Imagínese, 500 toneladas en un día, en una semana, son 360 toneladas. 7 por 5, 35, 350 toneladas de basura. En una semana, en un mes, en un año, nos vamos a ahogar de basura si no hacemos una reflexión y desde luego cumplimos la ley de residuos en el estado de Jalisco, que fue creada en 2007. Tenemos 16 años con esa ley que está dormida. Y los niños aquí tienen la oportunidad de ver qué se propone. Miren, por ejemplo, este dice: entre montañas de residuos de basura, toneladas y toneladas se acumulan, retando a cualquier pala mecánica que se ponga enfrente, contaminando ríos, lagos, océanos, basura, en las jardineras de las ciudades, en las cabinas de teléfono, en las grietas de las paredes, bolsas de papitas en las montañas más altas, botellas de agua en las islas más remotas, hasta en sitios, por increíble que pueda parecer, no falta el que el ser humano deje su huella de basura. Esto viene en este ejemplar que nos tiene la Semarnat y se llama En un mar de residuos, el cambio necesario. Bien. Este lo estamos regalando a los niños que suben al Bibliobús y a los padres de familia también. Tenemos otros que ya nos va a comentar Edgar, ahorita le vamos a pasar el micrófono, pero tenemos otro libro que dice El calendario de los terremotos en México. Este fue seleccionado por un niño de la colonia Getsemaní en Ixtapa. Y este habla de una compilación de datos e imágenes obtenidas de varias fuentes sobre el tema del tiempo y el calendario. Se trata sobre el tiempo y sus efectos, que son el motivo de los calendarios como el calendario azteca o piedra del sol, basado en el calendario tolteca del siglo X, y ese hace más de 1000 años, pero que se conserva a través de la tradición oral y de los códices durante 500 años y fue grabado en el siglo XV. Hasta 1479, hace medio milenio, muchos de sus mensajes se olvidaron o se perdieron, pero algunos fueron rescatados por frailes durante la conquista. Y el calendario tiene una serie de registros y cuentas astronómicas ante las que destacan los tiempos de la revolución sideral de la Tierra, de la revolución sideral de Venus. ¿Cómo es que estos hombres tenían ese conocimiento y que hasta la fecha no podemos dar respuestas? Imagínese usted nada más, ellos conocían la distancia de la Tierra al Sol, ¿cómo? A la Luna, las escaleras, los escalones que hay en las pirámides, lo que mide la pirámide del Sol, o sea, La piedra del sol es una de las más que abundan en el universo y tiene un lenguaje sencillo, obviamente, para los nativos de aquel entonces. El calendario azteca también tiene una advertencia sobre los fenómenos psíquicos ocasionados por el clima, los terremotos, debido a que la Tierra responde a poderosas fuerzas cósmicas que son superiores y van más allá de todo el esfuerzo humano. Así es. Y vienen aquí, en esta publicación del calendario de los terremotos en México, vienen toda una serie, amigos del auditorio, que la verdad, yo les quiero ser franca, entre tantos libros no me daba cuenta que teníamos este libro. Y fue un niño de la colonia Getsemaní que me dijo, yo quiero ese ejemplar. Este ejemplar está en sepia, no tiene ningún color más que el color sepia, el sol y la pirámide con el calendario azteca. Esa ilustración le llamó la atención, pero el contenido no se lo pueden perder. La verdad, no se lo pueden perder porque habla del collar de Venus en el cuello del calendario azteca, cómo es que viene. No, toda una serie de cuestiones astronómicas que dice uno, ¿cómo es que sabían las leyendas de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que viene también la leyenda tolteca, y desde luego los sismos a lo largo de toda la historia de nuestro país y del mundo? Viene el calendario en el centro de la ciudad, calendario nocturno, los sismos. No, esto es como para agarrar el libro y no soltarlo hasta que termine. Este es de los libros que viene en el bibliobús. Y bueno, antes de continuar con más libros, porque mire, le tengo el libro de El Clima, un libro tridimensional. Le voy a pedir a Kenny que esté mandando todas las imágenes a nuestro compañero Daniel Valencia, porque vamos a abrir este libro de nueva cuenta y para que vean qué libros tan emblemáticos y bonitos tiene el Bibliobús, gracias a la donación de libros que han hecho amigos del auditorio y que les pedimos que donen más libros para que los niños puedan tener en sus manos este tipo de publicaciones. Miren, pueden encontrar algunas cosas en el internet, pero no perdamos esa magia de tocar un libro, de hojearlo, de ver y regresar la página otra vez, y de poder leer y de poder ver, por ejemplo, tenemos este de el pronóstico del tiempo, hermoso libro, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo, que también ha contribuido para traernos estos libros, la verdad que son excepcionales. Y vamos a pedirle a nuestro compañero Edgar Treviño que nos diga, Edgar, ¿qué libros vas a regalar de aquí del Bibliobús?
Bueno, Susana, mira, vamos a regalar ahora en conmemoración del Día del Libro, tenemos este que se llama El Jinete del Dragón, de Cornelia Funke, y es una alemana radicada en México que escribe cuentos para niños y es una persona que tiene muchos premios a nivel internacional y ahora radica en México y tenemos este libro aquí. Tenemos otro libro que se llama La Canción de los Peces, que le ladran a la luna. Es una obra de Osvaldo Bazán, mexicano también, y que pertenece a la colección de Náufragos. Lo tenemos aquí en el Bibliobús y lo vamos a regalar el día de hoy. Y este especialmente, tú recordarás a Stephen King, uno de los grandes de escritores del terror, y hacen una recopilación sobre, este es un tributo al rey del terror, Stephen King, y también lo vamos a regalar. Es una obra de José Luis Casares, por supuesto, del Bibliobús también sale para regalarlo.
Ahora, yo, hablando de libros, yo quisiera decirles, hay libros emblemáticos, libros que se han leído de toda la vida, que tenemos que leer, que son así como que dicen, este libro lo tienes que leer, ¿no? En el caso, desde cuando estamos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, ya en profesional, en la universidad, hay libros emblemáticos. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de algunos libros que leíste de pequeño, de niño?
Pues obvio El Principito, que ese es el básico, pero también yo me acuerdo de El Quijote.
Quijote son palabras mayores. Tráete el libro del Quijote porque ahorita lo vamos a comentar. Y le preguntamos a nuestro conductor de aquí del Bibliobús, Salvador Rizo Solís, para que nos diga, ¿usted qué libros recuerda?
Recuerdo una gran cantidad de libros. Mi amor, en vez de ser la televisión, era la lectura inculcada por mis padres. De los primeros libros que leí, poco ortodoxo para un niño, pero fue muy bien explicado por uno de mis maestros, fue justamente, no El Principito, pero sí El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Es una lectura muy fuerte. Tenía 8 años. Muy fuerte para un niño de 8 años. Había cosas que llegué a entender hasta que fui adolescente. Y hasta la fecha voy entendiendo más y más cosas. Después del Príncipe de Maquiavelo fue justamente la mayor obra de Cervantes, la gran joya de su corona, que fue Don Quijote de la Mancha. Con él aprendí no solamente a ser un elemento activo de la sociedad, sino ser un buen elemento dentro de mi propia familia y también con mi propia persona. Te enseña valores, te enseña cómo escoger aquello que de verdad te construye y delegar lo que no te construye. Sí están bien los placeres de la vida, como bien lo dice el Quijote, pero es más aquello que te construye como una persona y como un hombre de bien. La lectura es perfectamente no solamente el puente, sino el camino a seguir para ser un elemento funcional de esta sociedad.
Ahí está nuestro conductor estrella de El Bibliobús, así de que es muy importante, amigos del auditorio. Nos vamos a ir a una pausa. ¿Tienes más libros para regalar, Edgar? Bueno, por lo pronto, esos, ¿verdad? Y yo les voy a compartir a través de las redes sociales estos libros. ¿Ya viste algunos de los libros, Salvador? ¿Qué te han parecido estos libros tridimensionales?
Estos libros son excelentes para la enseñanza de los niños porque necesitan algo palpable, necesitan algo que les eduque tanto gráficamente como de manera táctil. Un libro que tiene relieves para un niño también con necesidades especiales es excelente para su aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, los grandes héroes de la mitología. Estamos viendo, por ejemplo, la imagen de la portada, que es Ícaro con las alas, el hombre que busca volar. Dentro de la mitología griega esto tiene un significado y un trasfondo muy profundo. Si vemos también otro de los libros, tenemos las grandes civilizaciones, desde los mayas, desde el imperio chino, hasta llegar al imperio hindú y la caída del imperio romano.
Muchas gracias, Salvador. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio, y al regreso tenemos enlace con el compañero Javier Frías para que nos diga cómo van las de las manifestaciones. Es una forma de ciudadanos de Puerto Vallarta inconformes con lo que tiene que ver con la verificación responsable. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Este centro de verificación instalado por el gobierno del estado para verificar los autos para la no contaminación, aunque sabemos que hay otros focos de contaminación más fuertes, como son la basura, como lo vimos en Semana Santa, viene siendo el plástico, al mar, a los ríos, a los arroyos, partículas de polietileno que están afectando ya la vida marina. Tenemos pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Transmitiendo Todas las Voces Cuentan, como todos los lunes, miércoles y viernes, en punto de las 11 de la mañana, tenemos Todas las Voces Cuentan. Y déjame comentarle que estamos transmitiendo desde el Bibliobús, esta biblioteca rodante, que es para toda la familia. Tenemos poesía, literatura, temas de salud, de historia, en fin, a donde usted quiera viajar a través de un libro. Nos vamos a ir a un enlace y está listo nuestro compañero Javier Frías, quien ha estado dando seguimiento desde las 8:30 de la mañana, que se empezaron a concentrar en las instalaciones de la UNIRCE, algunos colectivos que están en contra de la verificación, de la forma en que quieren hacer la verificación, esta verificación responsable vehicular. Javier, te escuchamos, adelante.
Gracias, Susana. Muy buen día. Efectivamente, como comenta, pues bueno, nos encontramos aquí afuera del Centro de Verificación Responsable, donde poco antes de las 11 de la mañana se tomó el cuerpo de la avenida Francisco Medina Sencio en su tramo de sur a norte, y con ello, pues bueno, comenzó el tráfico vial en la zona de Puerto Vallarta, ya las largas filas se han comenzado, nos reportan que la fila llega más allá del aeropuerto. Desde este punto, el tráfico está siendo desviado por la avenida Ejército Nacional. Sin embargo, pues bueno, aquí se encuentra ya elementos de antimotines del gobierno del estado, quienes han empezado a liberar la vialidad, ya han comenzado a abrir uno de los carriles de los cuatro que han tomado, es decir, los centrales de sur a norte, así como los laterales. Ya en estos momentos están abriendo uno de los carriles, sin embargo, están en espera de que llegue la grúa para liberar, quitar los vehículos que tienen aquí obstruyendo la vialidad. Está, ha habido, pues bueno, momentos ríspidos, hasta el momento no ha llegado a la violencia, se han dado algunos empujones, algunos gritos. El personal de Semadel trató de hablar con los manifestantes, sin embargo, pues bueno, hubo algún diálogo, alguna propuesta de que cerraran el centro de verificación y que ellos liberaban la vialidad. Sin embargo, pues bueno, no se accedió, empezaron los gritos y hasta el momento siguen los empujones, siguen aquí los antimotines en el lugar tratando de liberar la vía. Como te comento, están en espera de que llegue una grúa para poder retirar los vehículos. En tanto, están aquí ya los agentes estatales. Déjame comentarte que a unos metros hacia el norte están algunas patrullas municipales y bueno, se han mantenido los municipales, pues bueno, a un lado. Y pues también, de la misma manera, déjame comentarte que bueno, el tráfico, pues bueno, se está dando hacia la intersección de Avenida Ejército Nacional y Francisco Medina Ascencio. Sin embargo, pues bueno, por un momento había elementos de tránsito municipal, ya ahora ya no, están yendo y viniendo, pareciera que, bueno, están dejando solos a los manifestantes, o está pues polarizando más esta situación. Déjame comentarte también, Susana, que a pesar de que habían dicho que no iban a tomar las vialidades, pues un pequeño grupo dijo que sí, y de esa manera fue que se tomó las vialidades aquí en la avenida Francisco Medina Ascencio. Susana.
Bien, pues estamos escuchando, amigos del auditorio.
Qué lamentable que bloqueen una calle, qué lamentable que digan una cosa, que se van a manifestar. Está bien que hagan sus manifestaciones, pero lo que no se vale es obstruir el paso de los vehículos, porque los vehículos, la gente tiene que ir a trabajar, la gente tiene que hacer sus propias actividades. Y no se vale estar afectando a terceros. Simplemente que se manifiesten, que vean la inconformidad, pero sin afectar a los ciudadanos que tienen que ir a trabajar, que tienen que hacer sus cosas. Muchas gracias a Javier Frías. Y bueno, en este momento, amigos del auditorio, pues nos quedan algunos minutos para compartir desde el Bibliobús PB, esta biblioteca rodante desde donde estamos transmitiendo. Aquí tenemos el Quijote de la Mancha, este ha sido uno de los más solicitados. Hemos regalado algunos ejemplares, pero desde luego esto forma parte del acervo. Todos estos ejemplares, como este de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, lo tenemos aquí, y esta publicación es de el cuarto centenario de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Tenemos este libro que debe estar en un lugar especial, prácticamente a la entrada del Bibliobús. Y les vamos a dar que se anoten ustedes para regalar estos libros, que el compañero Edgar Treviño los estará entregando el día de hoy en la plaza pública de Ixtapa. Ahí estaremos. Pues aquí Salvador Rizo Solís, también estará Blanca, que al rato le vamos a pedir a Blanca, Jonathan, que la tengamos al micrófono para que nos hable de su experiencia del Bibliobús y la página que está haciendo para el Bibliobús, y que los niños puedan entrar también a la página de Bibliobús PB, esta biblioteca rodante. Y bueno, les comentamos hace un momento sobre el Quijote de la Mancha. ¿por qué se escogió festejar el Día Mundial del Libro justamente el 23 de abril? Déjenme comentarle, porque el día martes 23 de abril de 1616 fallecieron Miguel de Cervantes Saavedra y el dramaturgo poeta inglés William Shakespeare. Es por eso que estos conocidos escritores de talla mundial fallecieron, y entonces hubiera sido el día de su nacimiento. Pero bueno, del fallecimiento, los dos fallecieron en un martes 23. En eso coincidieron dos grandes como William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. Y bueno, como les comentamos, la UNESCO pues determina que el 23 de abril sea el Día Mundial del Libro, y nosotros desde luego aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Canal 44, pues nos vamos a la tarea de tener varios eventos, como es la Feria Internacional del Libro, que ya viene la FIL, en donde uno puede darse rienda suelta con todos los libros. Pero bueno, vamos a seguir hojeando algunos libros para que Kenny los comparta con el auditorio a través de las redes sociales. Y estamos con en esta transmisión, y le vamos a pedir a Jonathan, si ya nos tiene a la compañera Blanca, que está haciendo su servicio social, para que nos diga qué le ha parecido, cómo va la página, porque aquí estamos hace un momento que Salvador Rizo, conductor del Bibliobús, nos hablaba de que tenemos aquí este libro de los grandes héroes de la mitología, y aquí está justamente este libro también tridimensional, El Caballo de Troya. La verdad es que esta historia del Caballo de Troya es una de mis preferidas, porque habla de una estrategia militar como ninguna, y que bueno, aquí lo tenemos. Está padrísimo porque se ve cómo se abre la puerta del Caballo de Troya cuando ya lo meten, ¿verdad? Y en la noche empiezan a salir todos y cada uno de los soldados troyanos que pudieron meter el caballo al interior de las murallas ya por la noche. Y entonces los sorprendieron a todos, y es una de las historias de guerreros, de estrategias más interesantes que se puedan dar. Y bueno, aquí lo tenemos. Tenemos también en este libro, viene Teseo y el Minotauro. Es otro también que los niños pueden disfrutar, y pueden ver el vuelo de Ícaro, que está en la portada, precisamente. Vemos también los viajes de Heracles, y los niños pueden saber de una manera muy corta, muy resumida, a grandes rasgos, lo que viene siendo prácticamente toda una historia en cada uno de estas páginas, porque pueden tocar. Está, por ejemplo, Atalanta la Invencible. Repito que podemos tocar, leer. Está increíble este libro, y lo estamos compartiendo. Orfeo en los Infiernos, esta también está muy buena. Edipo en la Esfinge, también los Enigmas. Está la Tenaz Antígona también. Y bueno, está Perseo y Medusa. ¿Recuerda usted a Perseo y Medusa? También es una parte de la mitología que me daba mucho miedo, porque decía que aquel que viera Medusa se convertía en piedra. Una cabeza erizada de serpiente con colmillos de jabalí, una mirada que transforma en piedra a quienes la miran. Así como las górgonas, Perseo juró que regresaría con la cabeza de una de ellas. Y sí, porque le puso un espejo. Le pone el espejo y se ve, y se convierte justamente en piedra, ¿no? Me estoy acordando de mi niñez en este momento, pero les voy a decir qué libro fue el que yo tomé en mis manos la primera vez, que apenas si empezaba yo a deletrear. Platero y yo, me hacía llorar Platero y yo. ¿Leíste Platero y yo? Sí, ¿Tú lo recuerdas? Sí. A ver, vamos a preguntarle a Salvador, amigos del auditorio, y luego a Edgar, sobre Platero y yo. Para que, a ver, ¿quién era el personaje de Platero y yo? Platero y yo era un burrito. A ver, Edgar, cuéntanos.
Era un burrito que tenía, que vivía con un humano y que se querían mucho los dos. Y es una historia muy triste al final. No quiero contar más.
Ay, Platero y yo, me hacía llorar. Fue un libro que conservé, amigos del auditorio, durante, yo creo que hasta mis 14 años, y en una mudanza, muy lamentablemente, perdí ese libro. Pero ese, mira, ahorita que me estoy acordando, se me hace un nudo en la garganta, primero por los sentimientos que tenía yo de niña, y porque tenía yo ese libro y decía yo, ¿por qué Platero? ¿Por qué? ¿No? Cuéntanos, Salvador.
Dentro de las narrativas, si ya lo vemos también desde una perspectiva psicológica y con la realidad que viven nuestros niñas y niños de hoy, nos habla mucho acerca de un desamparo y este sentimiento de abandono al que se enfrenta Platero, justamente se enfrenta también este niño, en cómo poco a poco ante las situaciones adversas que fue enfrentando, como la muerte de su familia y el no poder confiar ya en ninguna otra persona, cómo él solo sale al mundo. Y a uno lo dejan con ese sentimiento de, ok, termina el libro, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con el segundo adulto? ¿Qué pasa? Él tiene la confianza de crear su propia familia, tiene la confianza de ser quien es y ser como es en un mundo en el que no se siente él mismo y donde él dice, ¿sabes qué? Yo no puedo continuar así. ¿Qué hago ahora? Hoy en día, si uno lleva este libro, de Platero y yo, a una primaria, a una secundaria, a una preparatoria, vamos a encontrar que todos se pueden identificar mínimo con una parte de esta obra. Mínimo. ¿Por qué? Porque es justamente donde nos encontramos en esta encrucijada donde la niña, el adolescente, el joven que está por pasar a la transición de joven a adulto también, se encuentra con que no importa la edad que tienes, te encuentras con esa misma desconfianza. Te encuentras con ese sentimiento de desamparo muchas veces. Y al final, lo único que te queda es decidir. Decidir cómo viene nuestro libro. A dónde voy, qué es lo que voy a hacer, con lo que tengo y con lo que hay.
Y de una manera tan sencilla, una lectura que también despierta muchos sentimientos encontrados cuando eres niño, y desde luego también te da el amor a los animales. Porque como Platero y el niño, justamente, establecen una relación de camaradería, de amor. Desde luego está otro ejemplar que es el Principito, que aquí también lo tenemos. Este es el Principito, Edgar. Tenemos aquí tantos libros como este de las grandes civilizaciones, amigos del auditorio, que también es un ejemplar que queremos compartir con usted, que nuestro compañero Kenny está enviando a Daniel, pues todas estas imágenes para que usted las pueda disfrutar. El próximo 23 de abril es Día Mundial del Libro, pero tenemos otro día también muy importante, mucho muy importante, que es el 22 de abril, el Día Mundial de la Tierra, de nuestra Tierra, de nuestro planeta, de nuestra Madre Tierra, y nuestros compañeros han preparado algunos spots, nuestro compañero José Isabel Gómez, Chepe Gómez, quien es nuestro productor, ha preparado varios mensajes con motivo del Día Mundial de la Tierra y con motivo del Día Mundial del Libro. A ver si tenemos a nuestro compañero José Isabel Gómez y a Blanca para que nos hablen de esto que están haciendo y que nos compartan. Mientras ellos están al aire, porque ya tenemos unos minutos para terminar, quiero decirles que estos libros los tenemos aquí para compartir. Hoy lo vamos a hacer en Plaza Ixtapa. En la Plaza de Ixtapa estamos ahí a las 4 de la tarde. Aquí tenemos el Principito, de la lectura que les estamos hablando, el Principito, y que viene de una manera muy sencilla, con dibujos que solamente con la mente infantil, que nunca se nos olvida, estas imágenes del Principito, de la rosa, por ejemplo, que es de los más emblemáticos, que a mí me encanta. El Principito también nos deja una huella sobre el planeta, cómo se ve el planeta desde el ángulo del principito, desde el ángulo del niño, cómo ve a la rosa, cómo se enamora de ella, la respuesta que da la rosa, en fin. Ya tenemos, Jonathan, a Blanca y a nuestro compañero José Isabel Gómez.
Amigos del auditorio, estamos aquí transmitiendo desde la instalación del Bibliobús, esta biblioteca rodante para toda la familia, en donde es un concepto de biblioteca en un autobús, esta biblioteca que, platicando un día con Edgar Treviño, que es una persona muy talentosa, un amigo que aprecio desde hace muchos años, que recorrimos varios municipios de la costa, de la sierra, que iniciamos a organizar lo que era la Expo Regional, y que platicando surgen las ideas como el Teatro Guiñol, como recorrer las colonias llevando a los niños actividades, desparasitando a los mascotas y demás. Lo recuerdo mucho. Un buen día veíamos que ya iban a hacer la transición de nuevos vehículos de transporte público, y platicando me dice: oye, ¿por qué no una biblioteca en algún camión? Cuando me dijo eso, inmediatamente le dije, sí, porque él lo piensa y yo lo cristalizo, ¿verdad? Entonces, cuando él me dijo sí, yo me di a la tarea de conseguir el camión, de hablar. Dije, ¿qué vas a hacer? Una biblioteca rodante. ¿Qué es eso? Pues para afuera todos los sillones, bueno, los asientos donde van los pasajeros, y empezamos a transformar lo que hoy es el Bibliobús. Y no fue sola, en parte con el apoyo de Edgar Treviño, con el parte de amigos, con gente de Omnibus también, y con algunos amigos también que me dijeron: yo te pongo libros, yo te he visto el camión, yo esto. Y así ha ido pasando. Estamos cumpliendo 4 años del Bibliobús. 4 años vamos a cumplir ya con el Bibliobús, y pues tenemos que hacer una fiesta también, porque justamente el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, que tanto nos ha apoyado con el Bibliobús, y todos los amigos de aquí del Centro Universitario de la Costa nos han apoyado, va a salir a las brigadas con Abraham Mañón, y nosotros salimos con este Bibliobús. Justamente este Bibliobús se inaugura al tomar, recién estaba, había tomado protesta como rector del Centro Universitario de la Costa el doctor Jorge Telles, y ya nos estaba apoyando: adelante con el Bibliobús, échenle todas las ganas, nosotros apoyamos. Envío saludos a Leobardo, que cuando puede pues le da una lavadita por fuera, porque requiere mantenimiento, porque está aquí en la intemperie, está al sol todos los días, entonces pues eso también, en la exposición al sol desgasta. Yo que quisiera tener una nave industrial para tener el Bibliobús ahí, pero bueno, así le hacemos. Estamos felices de cumplir 4 años, y hay chicos que han pasado, que hacen su servicio social, y han pasado a colaborar como en su momento lo hicieron otros chicos, ahora lo hace Blanca Ruth de Huerta, que nos dice, ¿qué ha significado para ti, Blanca, colaborar en el Bibliobús y estar haciendo la página? Te escuchamos.
Pues para mí ha sido muy importante participar en esa actividad, que más que nada se me hace algo muy lindo, muy bueno para llevar la lectura más allá, a las calles, a las personas. Ahorita estoy trabajando en la página, la estamos desarrollando, la fanpage, para poder subir contenido del Bibliobús. Todas las actividades que realicemos serán subidas a la página.
Muy bien, pues ya escucharon ustedes, amigos del auditorio, obviamente que el Bibliobús tiene que echar mano de todo, la tecnología y de todas las personas que amablemente donan de su tiempo o donan de libros. También los jóvenes que están haciendo su servicio social están colaborando. Está Seapal Vallarta, que le enviamos saludos a su director. Jorge Castillo, le enviamos saludos, y desde luego aquí nos mandó al conductor estrella del Bibliobús, Salvador Rizo. Gracias, Salvador, me ha encantado que has leído mucho, me ha encantado que te sabes de todos los libros y todo lo que ves, y desde luego no se diga Edgar Treviño, que es actor, que él ha sido merecedor de la medalla Virginia Fábregas por los, ¿cuántos años? 25 años como actor. Es muy inquieto, participa, está también colaborando en algunas producciones de Netflix, que ya usted lo va a saber y lo va a ver, porque nos va a venir a compartir. Nomás estoy adelantando, que se llama Temporada de Huracanes. Así, eso va a ser como una temporada de huracanes. En plena temporada de huracanes nos van a dar a conocer esta película en la que participó Edgar Treviño como actor, y lleva uno de los roles principales en esta película de Netflix, que ya la podremos ver. Por lo pronto, disfrute usted del Día Mundial del Libro, disfrute del Día Mundial de Nuestra Tierra. Por ahí le pregunto a mi compañero Jonathan si ya tiene, porque con eso nos vamos a despedir, con estos spots que nuestros compañeros de radio han preparado. Gracias al ingeniero José Isabel Gómez, gracias a Blanca, gracias a Kenny, gracias a todos los compañeros de servicio social que se ponen las pilas todos para llevar a cabo las campañas que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con nuestra tierra, que tienen que ver con el Día Mundial del Libro, que tienen que ver con el Día del Niño, porque también el Bibliobús va a participar en el Día Mundial del Niño, en el Día Internacional de la Niñez y del Niño. Y bueno, pues llevamos este Bibliobús, esta biblioteca rodante para toda la familia, a las colonias de Puerto Vallarta, hoy en punto de las 4:00 p.m. en la plaza principal de Ixtapa. Allá los esperamos. Gracias, Jonathan Ríos. Gracias, Daniel Valencia. Nos despedimos. Excelente fin de semana.
La Tierra es hogar de una gran variedad de especies animales que lamentablemente han desaparecido debido a la destrucción de sus hábitats y a la caza furtiva. Un ejemplo es el colobo rojo de Miss Waldron, una especie de mono de pelaje rojo que se extinguió a principios de los 2000. Esta especie, como muchas otras, se vio obligada a cambiar su forma de vida cuando el hombre comenzó a acortar su hábitat. Hagamos las paces con la naturaleza. 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, 104.3 FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.